Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 224, Hambre de Seguridad. ¡Hola comunidad! Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación. Yo soy Ana Arizmendi, psicóloga y psicoterapeuta, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, que es esta fascinante disciplina que estudia todos los factores que intervienen en nuestra forma de comer, como el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, la cultura, nuestra familia, los pensamientos, las emociones y nuestra historia particular de vida. Estoy grabando este episodio en el contexto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, el nuevo virus que en este 2020 está afectando, pues, a todo el mundo. Yo sé que para muchos de ustedes esta situación les ha generado gran ansiedad, no solo por el temor a contagiarse, sino por todos los cambios que las medidas de contingencia están ocasionando, como el distanciamiento físico, la cancelación de clases en las escuelas, la posibilidad o no de trabajar desde casa, la preocupación económica, la angustia por la salud de nuestros seres queridos. También todos los cambios y la cancelación de eventos de índole personal y de índole profesional. Y además hay personas que viven con retos de salud física o de salud mental para los que esta amenaza pues supone un mayor riesgo y por lo tanto la están viviendo con mayor ansiedad. Por esto me parece un momento perfecto para hablarles de un tipo de hambre de suma importancia y que en este momento se hace como muy evidente, que es el hambre de seguridad. Miren, todos los seres humanos necesitamos 5 nutrientes básicos para sobrevivir, para desarrollarnos y para vivir en plenitud. Estos son la seguridad, la pertenencia, el amor, el placer y la realización. Igual que nuestro cuerpo necesita nutrientes biológicos esenciales para su correcto funcionamiento, que son los hidratos de carbono, los aminoácidos, los ácidos grasos, las vitaminas, los minerales, el agua. Y si a alguno le falta, se enferma o se puede poner en juego su sobrevivencia, lo mismo con estos 5 nutrientes psicológicos. De estas 5 necesidades o nutrientes psicológicos básicos se derivan muchísimos más, pero estos son los principales y los vitales para sobrevivir. Si los jerarquizamos, si los pusiéramos como en una pirámide, en la base, lo primero es la seguridad. Necesitamos sentirnos seguros para que entonces podamos relacionarnos y pertenecer a una comunidad, para poder recibir y expresar amor, para poder sentir placer y para poder crecer y realizarnos. Y esta necesidad de seguridad se expresa, o digamos que se obtiene, desde varios aspectos. Primero, necesitamos seguridad corporal, es decir, que nuestro cuerpo mantenga la homeostasis o equilibrio de sus funciones, la cual se autorregula de manera prácticamente autónoma, sin ninguna intervención intencional de nuestra parte. O sea, nuestro cuerpo tiene esta capacidad de mantener su equilibrio, siempre y cuando, por supuesto, tenga las condiciones adecuadas. Primero, que no haya ninguna disfunción biológica, pero que también reciba los cuidados que permiten sustentar esta homeostasis. Es decir, pues que le demos el agua que necesita, los alimentos, el descanso, que canalicemos la energía sexual, que le demos a nuestro cuerpo un vestido que mantenga su temperatura corporal y lo proteja, y que también tengamos un espacio físico, un techo donde resguardarnos. Además de la seguridad corporal, necesitamos también seguridad económica o de sustento, porque pues los ingresos estables y suficientes son los que nos permiten acceder a los recursos para asegurar la seguridad corporal. Si yo tengo dinero para ir al mercado, entonces puedo comprar los alimentos que van a mantener a mi cuerpo sano y funcional. Lo mismo, si tengo dinero, puedo pagar una casa, un espacio donde mantener mi integridad física. Y además también necesitamos seguridad psicológica. Esta se refiere a tener confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de afrontar retos, de regular nuestras emociones, de adaptarnos, de resolver problemáticas. Y también la seguridad psicológica se refiere a encontrarnos en un ambiente con relaciones enriquecedoras donde contamos con una red de apoyo. Entonces, más allá de esta situación del coronavirus, quiero que reflexionen en general en su vida si se sienten seguros o inseguros. Así, a bote pronto, ¿qué dirían? ¿En general en mi vida me siento segura? ¿O generalmente estoy en estrés? ¿Estoy siempre sintiendo que estoy en peligro, sintiéndome pues con falta de confianza en mí misma o falta de confianza económica? ¿En qué aspecto en particular sienten más inseguridad? Para vivir en armonía y desarrollarnos adecuadamente, debemos mantener una base mínima de seguridad, donde las necesidades corporales, económicas y psicológicas que nos permiten sobrevivir estén cubiertas. Lo ideal sería ir ampliando esta base de seguridad cada vez con más recursos psicológicos, más recursos sociales, con mayor comodidad económica y salud física. Ahora, es muy importante decir que vivir y sobre todo crecer implica salirnos de esa base de seguridad. De hecho, el crecimiento, el desarrollo, la realización es este juego, este vaivén entre estar en nuestra base segura y después salirnos, explorar cosas nuevas, aprender y entonces ampliar esa base segura. Y muchas veces nos salimos de nuestra zona de seguridad voluntariamente, como cuando buscamos una experiencia nueva, aprender algo diferente, conectar con una persona distinta. Pero muchas otras veces la vida nos presenta circunstancias que nos sacan de manera inesperada de nuestra zona de seguridad. Y ahí es cuando sentimos una mayor amenaza en este sentido de protección y seguridad. Entonces, cuando cualquiera de los tres aspectos de seguridad se ven amenazados, nuestro cuerpo-mente activa la respuesta de estrés para defendernos. Mientras más peligrosa se considere esa amenaza y mientras menos sean nuestros recursos para hacerle frente, pues más intensa será la respuesta de protección. A esto hay que sumarle el factor del tiempo. Si el peligro se prolonga en el tiempo, nuestro organismo tendrá que sostener ese estado de estrés, creando mecanismos de defensa y adaptando todas sus funciones para mantenerse alerta y a salvo a largo plazo. Y este es el caso de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Fíjense, no solamente amenaza los tres aspectos de nuestra necesidad de seguridad, sino que además es una situación que se está prolongando en el tiempo y con una gran carga de incertidumbre. No sabemos hacia dónde va, cuándo se va a acabar, cómo se va a acabar. Todos los días se presentan cambios y novedades. Y por eso es muy natural que se nos esté dificultando procesar y adaptarnos a esta situación. Vean, primero, la amenaza viral pues representa un peligro para nuestra salud corporal. Y como para nuestro organismo preservar la salud es prioridad número uno, porque pues sin nuestro cuerpo no hay vida, cuando esta se ve amenazada, de inmediato se activan nuestros sistemas de protección interna. Segundo, también esta situación impacta en nuestro sentido de seguridad de sustento o seguridad económica. Por eso se han dado las compras de pánico, porque la gente teme no tener suficiente comida para pasar la cuarentena o suficientes recursos para hacer de su casa un espacio seguro. Por eso la gente está yendo a los cajeros automáticos a sacar dinero en efectivo. Esto pues afecta la seguridad económica. Primero, porque no todas las personas cuentan con el dinero suficiente para hacer compras de reserva o para sostenerse por mucho tiempo sin un ingreso. hay personas que no pueden darse el lujo de dejar de trabajar o que se preocupan de qué pasará si este paro en las actividades empieza a prolongarse y afectar seriamente sus ingresos, y también hay temor de cómo se pagarán los gastos de una posible enfermedad. Y cuarto, también se vive inseguridad psicológica, porque de manera natural, ya de por sí, cualquier cambio nos produce miedo. Pero, como les decía, con la amenaza del virus se han generado cambios drásticos, sorpresivos, en poco tiempo, y esto dificulta procesarlos y aumenta la angustia. Además, si hay para algunas personas que ya de por sí tienen dificultad para regular sus emociones o para adaptarse a los cambios, como es el caso de las personas con algún trastorno de ansiedad o con depresión, que viven con un trastorno en la conducta alimentaria, que están dentro del espectro autista y un gran etcétera. Entonces, este miedo pues lo van a vivir con mayor intensidad. Lo mismo para las personas cuya salud física ya se encontraba frágil y entonces que son una población todavía más vulnerable para contagiarse o para que pues el virus cause mayor daño. También la cuarentena puede activar experiencias traumáticas de escasez, de muerte, de enfermedad, de aislamiento, y todo eso dispara miedos muy intensos. Y si a eso le sumamos que para muchos su familia y su casa no son lugares seguros, ya sea porque la estructura física en sí del lugar en el que habitan pues no les da seguridad, o el barrio no ofrece protección, o ya sea porque la dinámica familiar es poco saludable, pues para estas personas, imagínense, el quedarse en casa no representa seguridad, al contrario, puede ser una mayor amenaza para su integridad. Entonces, con esto, espero que entiendan el tremendo impacto que esta contingencia sanitaria está teniendo en nuestra vida. Y por ello, lo primero que les quiero decir, comunidad, es que es natural que sientan miedo y que sientan ansiedad. Todos lo sentimos, yo lo siento, porque es una respuesta natural cuando nuestra necesidad de seguridad no está cubierta. Quiero que no se sientan solos, solas, y sobre todo quiero invitarles a que no se peleen con su miedo. A ver, no sirve de mucho enojarse porque están ansiosos o forzarse a dejar de tener miedo y tener que ser fuertes. Acuérdense que toda emoción tiene una función y la función del miedo es indicarnos que tenemos hambre de seguridad. Cuando sentimos miedo es porque en el aspecto corporal, económico o psicológico nos sentimos en peligro o vulnerables. Y entonces es momento de cultivar seguridad en esos aspectos. En el próximo episodio del podcast les voy a dar estrategias muy precisas para cubrir el hambre de seguridad, para que ustedes aprendan cómo sentirse seguras y seguros en cada uno de estos tres aspectos. Pero antes de eso, en este programa les quiero explicar qué tiene que ver todo esto con la comida. Porque en estos días donde empezamos con la cuarentena en México y en muchos otros países, varias de mis pacientes y alumnas, así como gente en redes sociales, han compartido que han sentido muchas ganas de comer, que se han sorprendido picoteando, o que los antojos por ciertos alimentos se han intensificado, o que ciertas conductas como los atracones o el conteo, control y restricción han regresado. Mis queridas pacientes han llegado estos días angustiadas a consulta diciéndome: es que estoy recayendo, o cómo es posible que después de tanto tiempo otra vez regresen los atracones, o nuevamente estoy sintiendo mucho miedo a engordar. ¿Se identifican? ¿Sienten que su forma de comer se ha modificado a partir de esta crisis? Pues así como les dije que sentir miedo cuando nuestra seguridad se ve amenazada es natural, recurrir a nuestros recursos alimentarios cuando nos sentimos inseguros también es de lo más natural. Y vean qué término tan bonito estoy utilizando. Recursos alimentarios. Declaro en este momento mis derechos de autor por esta belleza de término. Porque a ver, ¿qué les parece si de ahora en adelante así nos referimos a los atracones, al picoteo, a la bulimia, a la anorexia, a la ortorexia, al conteo, la dieta y todas esas formas en que a través de la comida buscamos regular emociones, manejar situaciones y cubrir necesidades? Las palabras son muy poderosas. Cada palabra es como un lente diferente con el que vemos las cosas. Y a mí me está encantando cómo se ve nuestra forma de comer desde el lente recursos alimentarios. ¿A poco no nombrar a todas estas conductas como recursos alimentarios se siente diferente en el cuerpo? Y además siento que activa una actitud curiosa, autocompasiva, comprensiva, nos acerca al perdón, al amor, ¿verdad que sí? Bueno, pues de ahora en adelante nos vamos a referir a todas estas estrategias, a estas conductas con la comida como recursos alimentarios. Y recurrimos a ellos cuando sentimos inseguridad. Porque, como ya les he platicado antes, desde nuestro desarrollo intrauterino necesitamos que alguien más, en ese caso la madre, nos proporcione sentido de seguridad. Cuando estamos recibiendo los nutrientes que necesitamos, cuando el cuerpo de la mamá se siente como un espacio seguro, entonces un bebé se desarrolla de manera óptima. Y al nacer, lo primero, fíjense, lo primero que se ve amenazado es este sentido de seguridad. Porque de pronto, tras un esfuerzo enorme, salimos del espacio que conocíamos para adentrarnos a un planeta totalmente nuevo. Y no solamente el exterior de este mundo es desconocido, pero también nuestro interior, nuestro propio cuerpo. Porque pasamos de un medio acuoso a uno seco. De una forma de alimentarnos umbilical a sentir hambre y sed y tener que aprender a alimentarnos por la boca. Las sensaciones que perciben los sentidos son totalmente novedosas. Descubrir nuestro cuerpo y nuestro medio ambiente, así como es algo fascinante, también es algo atemorizante. Piensen cuántas veces de adultos a ustedes les ha dado un poquito de miedo o al menos nerviosismo probar un sabor diferente. O cómo reaccionan ante un olor distinto. O cómo muchas veces sienten incomodidad ante la proximidad de alguien o ante la mirada o ante el tacto. Bueno, pues imagínense eso de recién nacidos, cuando no conocemos nada de esas sensaciones ni nada de este mundo. Entonces, dentro de este proceso de adaptación tras el nacimiento, existe un lugar que sí conocemos. ¿Y qué es nuestro primer y más importante lugar seguro? Nuestra madre. Ahí, en ese cuerpo, hemos estado desde nuestra concepción y ahí regresamos cada vez que nuestra mamá nos carga, nos acaricia, nos baña, nos habla, nos canta, nos mira y sobre todo mientras nos alimenta. Como les expliqué en el episodio 195, que se llama lactancia materna y relación con la comida, la manera en que recibimos nuestro primer alimento tiene un impacto tremendo en varios aspectos de nuestro desarrollo. Y uno que es crucial es en el desarrollo de nuestro sentido de seguridad. Cuando nuestra madre nos alimenta, nos está brindando seguridad corporal, pues nuestro organismo recibe los nutrientes que requiere para mantener la homeostasis. Recibimos su calor a través del contacto piel a piel, se elimina el malestar causado por el hambre. Recibimos también seguridad psicológica, pues sabemos que no estamos solitos, que alguien está sintonizado con nuestras necesidades, las escucha, las valida y las satisface. Y con eso aprendemos que está bien tener necesidades y que merecemos que sean satisfechas. Cuando comemos, al mismo tiempo que recibimos nutrientes biológicos, pues también estamos recibiendo los 5 nutrientes psicológicos que les mencioné en un principio. Comer nos brinda un sentido de pertenencia, nos hace sentir amados, experimentamos placer y todo eso siembra las bases para tener la seguridad de crecer, explorar el mundo, expresar quiénes somos, desarrollar nuestros potenciales y así realizarnos. Entonces, como ven, comer es una conducta biológicamente diseñada para satisfacer nuestra hambre de seguridad. Y entonces, pues cuando nos sentimos inseguros, es perfectamente lógico acudir al acto de comer para restablecer el sentido de seguridad. Y además, todo esto no solo es biológico, sino es cultural, porque como ya también les he platicado mucho en el podcast, nos van enseñando nuestra familia, nuestra cultura, que cuando sentimos malestar físico-emocional podemos comer para aliviarlo. ¿Tuviste un mal día? Te mereces una copa de vino. ¿Estás aburrido? Prepárate una pizza. ¿Quieres sentirte feliz y compartir con otros? Cocina y come en abundancia. ¿Sientes que la vida te sobrepasa? Haz dieta y así tendrás una sensación de control. Comer, como ven, queridísimos escuchas, es un recurso. Un recurso válido y un recurso real para regular la respuesta de estrés, para gestionar emociones, para tratar de manejar situaciones y sobre todo para restablecer el sentido de seguridad que es la base de todo lo demás. Ahora, que sea válido y que sea real no quiere decir que siempre sea lo que mejor funcione, eso sí. Acuérdense que si no han desarrollado otros recursos en la vida, si los únicos que han practicado y una y otra vez son comer o dejar de comer, pues generalmente se va a abusar de ellos. O sea, se van a tratar de aplicar en todas las circunstancias y pues no siempre es lo que se necesita o no siempre es lo más eficiente, porque la comida no puede con todo. O sea, si hasta Superman tiene límites, un chocolate, muchísimos más aún. Debería de ser parte de nuestro aprendizaje y de nuestro proceso de maduración ir adquiriendo otros recursos para sentirnos seguros, pero no todas las personas los adquieren ni los tienen. Y por eso el recurso alimentación se queda como algo accesible y algo además totalmente automático, porque de hecho se instala como un recurso cuando todavía la parte de nuestro cerebro que piensa, reflexiona, que controla impulsos, que toma decisiones, ni siquiera está desarrollada. Pasan años para que esa parte de nuestro cerebro esté funcionando al 100%. Y antes, pues ya no estuvimos expuestos a muchos peligros y ya tuvimos que desarrollar pues, mecanismos de protección y la comida es de los primeros. Así que comunidad, con toda esta explicación, les quiero decir que es natural que sientan miedo cuando su seguridad está amenazada y es natural que utilicen sus recursos alimentarios cuando se sientan inseguros. Miren, quiero contarles mi vivencia personal. En estos días donde hemos visto escalar el tema del coronavirus rápidamente, donde todos los días hay cambios, yo me di cuenta que se manifestaron dos antojos en particular. Cuando estaba pensando en lo que quería cocinar los siguientes días y haciendo la lista de compra para prepararme para la cuarentena, de lo primero que vino a mi mente fue que me quería hacer una buena ración de papas con jamón y queso, que es un platillo sencillísimo y que a mí me encanta. Como les compartí en el episodio 214 que se llama Tu alimento maestro, las papas son uno de mis alimentos maestros. Y entonces, pues ya fui a hacer la compra, etcétera, y fue hasta que estaba cocinando este platillo que me percaté que claro que eso era de lo que tenía mucho antojo, porque pues las papas han sido un recurso para manejar la ansiedad, para acompañarme y para darme seguridad. Y en particular, las papas con jamón y queso, me recuerdan a mi mamá, se hacen en el horno, entonces eso da una sensación de calorcito al hogar. y además son un gusto que comparto con mi mejor amiga que también las ama. Entonces, este es un platillo que me conecta con muchas fuentes de seguridad. Y dije, claro, en este momento en el que hay todo un ambiente de inseguridad, donde como persona yo tengo mis propias inseguridades en este contexto y donde además como profesional de la salud mental estoy sosteniendo, acompañando y guiando a mis pacientes, que muchos están en crisis profundas, obviamente yo necesitaba de algún recurso. Ahora vean, también en estos días se me antojó prepararme un chocolate caliente. Yo disfruto de un buen chocolate oaxaqueño en agua, pero no es algo que acostumbre en mi vida cotidiana porque yo no soy muy chocolatera y no es algo realmente que como que a cada ratito me apetezca. Pero ahora, casualmente, en estos días en casa, se me antojó. Y mientras me lo estaba haciendo, mientras estaba batiendo mi chocolate, también me pasó por la mente que no solamente quería la taza con chocolate, sino que quería chopear, como decimos en México, un panecito en mi chocolate. Y ahí caí en la cuenta que eso me recuerda a una persona en particular que ha sido una gran fuente de seguridad para mí. Tomar ese chocolate tal como lo hace esa persona, sin duda fue una manera de evocarla y de sentir su compañía y de alguna manera su protección. ¿Se dan cuenta qué bonito? O sea, estos antojos no son para nada ni muestras de una pobre fuerza de voluntad, ni debilidad, ni tampoco signo de que me estoy yendo para atrás en mi proceso de sanación con la relación con la comida, ni tampoco dicen que soy una mala persona. O sea, lo único que me están diciendo estos alimentos maestros, estos recursos alimentarios, es que yo me estaba sintiendo de cierta manera y necesitaba algo. Qué distinto es observar a nuestros recursos alimentarios con curiosidad y compasión, ¿ven? Hasta con ternura. A mí me da ternura. O sea, cuando estaba chopeando mi panecito en mi chocolate, disfrutando al máximo, de verdad que me di mucha ternura y dije, qué sabia soy, qué sabio es mi cuerpo, qué sabia es mi forma de comer, que justamente me está haciendo súper evidente con algo tangible qué es exactamente lo que necesito. Nuestros recursos alimentarios no son más que una fuente de información. Nos informan sobre cómo nos sentimos y qué necesitamos. Punto. No hagamos más drama alrededor de ellos. Mejor tomémoslo como una oportunidad de conocernos y de realmente cubrir nuestras necesidades. Yo lo que hice después de darme cuenta que esos alimentos maestros se habían manifestado no fue ni prohibírmelos ni sentirme mal por desearlos o comerlos. Lo que hice fue darme la oportunidad de disfrutarlos al máximo. Entonces los comí con atención plena y además me pregunté, a ver, ¿qué me quieren decir? Y pues ahí fue cuando descubrí que con ellos estaba tratando de satisfacer mi hambre de seguridad. Como les digo, como a todos ustedes, esta situación sanitaria me ha hecho sentir angustia, ha implicado cambios en mi vida. Así es que, pues claro que tengo hambre de seguridad. Y ahora que sé que necesito seguridad, puedo entonces explorar otras formas de sentirme segura que sean más efectivas y duraderas que pues una sola taza de chocolate. Que si bien me da alivio, que si bien me reconforta, pues tampoco es algo que genere cambios más a largo plazo o muchísimo más reales en mi sentido de seguridad. No le teman a su forma de comer. Recuerden que es lógico y natural que sus recursos alimentarios aparezcan ante la falta de seguridad. No se asusten, no son algo, entre comillas, malo, son solo información. Yo los veo como los first responders, o sea, como los bomberos, los paramédicos, que son los primeros en responder ante una emergencia y llegan para disminuir la intensidad y el caos. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno que existen! Pero en muchas ocasiones su intervención no es suficiente. Por ejemplo, si yo tuve un accidente, pues llega rápido la ambulancia que me lleva al hospital, ahí los paramédicos me dan un medicamento para el dolor, me limpian la herida para que no se infecte, me inmovilizan. Pero si para sanar realmente lo que necesito es una cirugía o que me pongan un yeso, pues esa intervención de los paramédicos no va a ser suficiente. Después tengo que descubrir exactamente qué necesita mi cuerpo y pues darle seguimiento. Lo mismo con la comida. Los recursos alimentarios son esos aliados que son los primeros en responder ante cualquier emergencia. Están ahí para darnos un alivio temporal, para calmarnos un poco, para disminuir la sensación de inseguridad, pero en muchísimas ocasiones eso no es suficiente. Hay que hacer preguntas, hay que indagar más, hay que desarrollar otros recursos. Así es que no juzguen su forma de comer, obsérvenla. No se maltraten con sus pensamientos, mejor háganse preguntas. Todo recurso alimentario es un intento de autocuidarnos y darnos amor. Entonces reflexionen, ¿cómo pueden darse amor y cuidarse de mejor manera? Por supuesto, este cambio de perspectiva y el adquirir otros recursos y comprender su forma de comer no es algo que tienen que hacer solos o solas. Para eso estamos los profesionistas, así es que si sienten que su forma de comer les abruma, busquen apoyo. Espero que este episodio les haya dado más paz y les anime a bajar el juicio y la preocupación por su forma de comer. Y mejor que comiencen a explorarla desde el amor y la curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio donde les voy a compartir estrategias puntuales para satisfacer su hambre de seguridad. Un abrazo. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.